El amor es comprensivo. El amor es servicial y no tiene envidia. El amor no presume ni se engríe. No es maleducado ni egoísta. No se irrita. No lleva cuentas del mal. No se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Disculpa sin límites. Cree sin límites. Espera sin límites. Aguanta sin límites. El amor no pasa nunca.
El amor es una sensación que no se limita al cerebro, es decir, es una manera de vivir, de entender, de filtrar los estímulos desde un plano puramente sensorial, ¿no? Donde puede encontrar elementos como una liberación de serotonina, endorfinas, que te hacen esa sensación placentera, ¿no? De estar bien. Cuando hablamos de que del amor al odio solamente hay un paso, pues los estudios neurocientíficos han demostrado que efectivamente comparten partes de un mismo circuito neuronal. Dos núcleos cerebrales forman parte tanto del circuito del odio como del circuito del amor romántico.
En muchas ocasiones, los maltratadores no solo siembran el terror de puertas para adentro, sino que son capaces de poner en jaque a una sociedad de puertas para afuera.
Damaso Rodríguez nació en la provincia de La Laguna, en Tenerife, una familia muy humilde, y se casa, tiene dos hijas, y bueno, ese matrimonio está marcado por la violencia de Damaso en todo momento.
El 58% de todos los homicidios que sufren las mujeres en cualquier circunstancia es el causado por violencia de género en las relaciones de pareja, un 34%, y las relaciones familiares, un 24%. El lugar donde las mujeres tienen más riesgo de ser asesinadas es el hogar.
Damaso es un tipo con unas parafilias bastante peculiares, ¿no? Él es un voyeur, es un aficionado a ver a otras parejas practicando relaciones sexuales, y así se desencadena su primer crimen. Él se va a la zona del Moquinal, que era una zona en donde las parejas acudían con sus coches a mantener relaciones sexuales, y allí ve a una pareja, a Baldomero y a María Ángeles, que están teniendo sexo en el asiento del copiloto. Cuando se dan cuenta ellos, intentan emprender la huida, pero él rompe la ventanilla y le descerraja tres tiros a Baldomero, ¿no? Con el cadáver de Baldomero dentro del coche, entra en el coche, viola a María Ángeles, huye y rápidamente es detenido por la policía porque tenía un perfil absolutamente fácil de detectar, ¿no? Cuando ingresa en prisión para cumplir la condena de 55 años, él se siente abandonado por su madre y por su mujer. Él se siente abandonado por su familia.
Y él vive de una manera muy amarga esta sensación de pérdida de control sobre su esposa.
En estos casos, cuando no hay una satisfacción de ese control que él establece, pues la violencia se presenta como el instrumento corrector.
el mundo giraba en torno alrededor de él y pretende que una vez en prisión el mundo de su familia siga girando en torno alrededor de él, ¿no?
Entonces, cada vez que salía de permiso, pues las palizas, los malos tratos, la humillación y las vejaciones eran frecuentes.
En el tercer permiso ya se convierte en un fugitivo. Ya es un fugitivo, ya es un prófugo, y es un prófugo con una idea, con la idea, con la obsesión de acabar con la vida de su mujer.
En su huida por el monte, en su fuga, Dámaso aprovechaba las cuevas para dormir, entraba en las casas de algunos lugareños para coger comida.
Mientras tanto, él en su huida comete más crímenes, acaba con la vida de dos personas, de dos jubilados extranjeros, un hombre y una mujer, después viola a una mujer de en torno a los 60 o 70 años en esa huida. Es un animal, es una bestia que se siente acosada, que se siente perseguida, y las autoridades inician una caza que tiene casi caracteres de western, ¿no? De ese fugitivo que por los montes de la isla de Tenerife burla a la policía o huye de la policía. Todo este escenario ocurre en plenos carnavales de la isla de Tenerife, ¿no? El terror de la policía era que Dámaso se colase en Santa Cruz e intentase cometer sus crímenes camuflado entre el follón del carnaval.
Y había un delincuente, un criminal, un violador, escondido en sus montes, y la población temía.
Hasta la isla de Tenerife se desplazan hasta unidades tácticas procedentes de Madrid para poder darle caza.
Y por otra parte también se intensificó la seguridad en la casa de su pareja, porque empezaba a quedar claro que la mujer de Dámaso era su objetivo último.
Su medio natural es el monte, y con ese instinto de superviviente, de presa perseguida y acosada, comete un error muy grave. Él hace una elección muy mala cuando se refugia en la casa donde finalmente es cazado. Es una casa que tiene muy malas vías de salida, muy malas vías de escape, y ya la Guardia Civil lo acorrala sin posibilidad de escapatoria.
Se produce un intercambio de disparos, un tiroteo.
Y ahí hay dos decisiones que se pueden tomar. Una, la entrega, y dos, la que él decide, ¿no? Él decide que no se va a entregar gratis y que va a luchar hasta el último momento, a sabiendas de que va a acabar muerto.
No se sabe muy bien, nunca acabó de clarificarse si realmente Dámaso en ese momento se suicida al verse arrinconado por los agentes, o si realmente es un disparo de la policía el que acaba con su vida.
La figura del brujo de Moquinal forma parte ya de la historia negra, evidentemente, pero también casi de la cultura popular de la isla de Tenerife, ¿no? Seguramente los crímenes de Dámaso Rodríguez en otro lugar de España no hubiesen sido posibles o hubiesen sido distintos, ¿no? La orografía, la composición demográfica que tiene la isla de Tenerife permitió que Dámaso se convirtiese en el criminal que se convirtió, ¿no? Y que pasase 40 días burlando a la Guardia Civil y a la Policía Nacional.
Si es tan amable de encender el micrófono, sí. Es usted, María Jesús Moreno.
Sí.
Oiga, ¿es cierto todo lo que acaba usted de escuchar en esta sala?
No, no es cierto.
Diga usted, ¿qué pasó entonces?
No es cierto que yo planificara y acordara con Salva acabar con la vida de Antonio.
Maj es una joven enfermera de Novelda, que se casa bastante pronto con Antonio, con su novio, con apenas 27 años. Y ahí es cuando Maje muestra su cara oculta.
Ella conoció a su marido, Antonio Navarro, a través de su hermano. Antonio era 10 años mayor que ella aproximadamente. Inician una relación que está salpicada prácticamente desde el principio por las infidelidades de Maje. Va alternando amantes uno detrás de otro, o los va simultaneando.
Usted ha dicho que no quería a Antonio.
Yo sí que quería a Antonio. Me casé con dudas porque teníamos muchos altibajos en la relación, pero sí que nos queríamos.
Maje llegó a dibujarse a sí misma ante sus amantes como una víctima del que era su marido.
Yo creo que Maje se da cuenta de que se ha equivocado, de que cuando se ha casado no se ha dado cuenta de las renuncias que tiene que hacer.
Maje venía de una familia con unas creencias religiosas tremendamente arraigadas, de una familia muy tradicional y muy conservadora.
En ese ambiente, ella ve imposible un divorcio, un proceso de divorcio, ¿no? Y busca entre sus amantes al que cuadre mejor para poder acabar con la vida de Antonio Navarro, y lo encuentra.
Maje conoce a Salvador en el hospital, donde ella trabajaba como enfermera y Salva trabajaba como celador. Sin embargo, él no respondía al perfil de hombre con el que Maje solía relacionarse. Tenía una personalidad un poco más débil, podríamos decir, más manipulable.
Y Maje lo que hace muy bien es cebarle, mantenerle en ese justo límite en el que sabe que no se va a despegar de ella porque lo tiene comiendo de su mano y sabe que le puede utilizar en un momento dado, ¿no?
Salvador ha dicho que estaba enamorado de usted profundamente. ¿Usted de él también?
No. ¿Le decía a la señora Moreno constantemente que eran compañeros de vida?
Sí.
Más que lo que hace es jugar con la propia imagen que la cultura crea de las mujeres. Una mujer que juega con su físico, que juega con su atractivo para utilizar a un hombre para alcanzar sus objetivos.
¿Pretendía usted una vida en común con el señor Rodrigo?
No.
¿Le dijo ella que cuando Antonio no estuviera, ella sería solo suya?
Sí.
Se produjo la tormenta perfecta, ¿no? Se produce la capacidad de manipulación de Maje con alguien verdaderamente débil en ese sentido, ¿no? Salva es alguien absolutamente fascinado por la figura de Maje.
Salva, que yo cada día te quiero más.
¡Ey!
Sí, de verdad, o sea, cada día te quiero más, me sonrojo más, me intimidas más. No, es verdad. Oye, para mí es importante.
Estuvimos conectados de una manera especial.
Sí, por eso a mí me gusta a veces mantenerte la mirada, o bueno, tú lo sabes.
Sí. Lo sé, te cuesta mirar los ojos.
Sí.
Él posiblemente estaba enamorado y por lo tanto creía que era una relación con un compromiso que permitía afrontar proyectos tan terribles como es el homicidio de un hombre en nombre de ese amor.
¿Le pide a usted que lo matara, expresamente así?
No lo recuerdo con claridad, pero sí.
¿Que lo matara?
Sí.
¿Y por qué aceptó usted?
Yo estaba muy enamorado de ella y continuamente me decía los maltratos psicológicos que sufría. Entonces tenía por su vida también.
El crimen es algo planificado porque precisa de planificación, ¿no? Habitualmente el coche, que era un coche de empresa de Antonio Navarro, se quedaba fuera. Esa noche Maje prepara todo para que él aparque el coche dentro. ¿Cómo lo prepara todo? Pues se inventa que tiene una guardia que tiene que trabajar por la noche y realmente pasa la noche con su amante, con el que era entonces su amante, con José Antonio, un publicista. Para asegurarse de que está en casa, de que esa noche está en casa, incluso le escribe y le habla de las empanadas que le ha dejado hechas con mucho amor, justo la noche antes de ser asesinado, y las llaves se las entrega a Salva. A primera hora de la mañana, Salva lo está esperando en un rincón del garaje, ¿no? Y cuando Antonio va a acceder a su coche, Salva desde atrás le agarra y le propina 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6 puñaladas en puntos vitales.
Fue todo muy rápido, no me acuerdo. Llevo estos últimos años intentando olvidarlo y lo siento, no puedo.
Muere sin tener heridas de defensa siquiera, es decir, es un ataque sorpresivo y un ataque en el que no tiene ninguna posibilidad de defenderse.
¿Pero cómo? ¿Pero qué? Dice, Antonio está muerto. Digo, ¿pero cómo va a estar muerto? Dice, le he dado un mal golpe y me he acabado con su vida.
¿Y por qué no lo dijo usted a la policía? Sé quién es el autor.
Me acobardé.
A pesar de estar acobardada, a Salvador retomó su relación con él, ¿verdad?
Más tarde.
¿Y por qué hizo esto entonces usted si es la persona que mató a su marido?
Esa escena del crimen lo primero que dice es que no es un robo. Antonio tenía todos sus objetos. La violencia hablaba de casi una necesidad de acabar con la vida de alguien, ¿no? Y todos esos datos empezaron a apuntar al entorno más cercano de Antonio Navarro. Y el entorno más cercano de Antonio Navarro, evidentemente, era su propia mujer, su propia esposa. Pero, bueno, la investigación duró mucho tiempo porque Salva tardó en aparecer en la investigación. María Jesús Maje llama a un teléfono que hasta ese momento no figuraba entre los que llamaba habitualmente y habla con una persona que era desconocida para la policía.
Salva.
Hola, ¿qué tal? Dime.
No estoy bien, necesito que me digas qué ha pasado porque...
Tienes que desconectar de tu casa. En cierta medida también tendrás que desconectar de mí porque yo te lo voy a recordar cada día que me veas.
Entonces, ¿qué va?
Pues me han bajado un bestial. Y el otro día llamé a la policía.
¿Qué dices?
A mi amigo.
Salva, no hagas locuras, ¿eh?
Hay otra persona ahí que no sé quién es, un tal José Antonio, y también me han dicho que te vas con él a Italia. Entonces, claro, pues me ha dado un bajón porque, claro...
O sea, ¿me están investigando a mí?
¿Dónde me quieres a mí en esta historia?
Madre mía, yo ya bastante tengo, ¿sabes? Como para estar preocupándome por eso.
Muy pocos días después, una conversación clave que hay, que es grabada por la policía presencialmente, es una cita que tienen en el mes de enero, la policía se cubre esa cita y la graba, y en esa cita lo que hacen es intentar justificar por qué tenía las llaves Salva, ¿no?
Sacó él el tema de las llaves, que qué hacía con las llaves, y yo, ¿qué vas a hacer con las llaves? Tú sabrás, las llaves esas las tenías desde hace tiempo porque yo te las di, tú verás lo que haces con las llaves porque yo no tengo nada ahí que ver.
Todos los indicios indican que Maje ha estado en la planificación del crimen también, ¿no? Por mucho que ella lo presente, ella se presente como una pobrecilla arrollada por el ímpetu de ese hombre, de ese hidalgo que le quiere quitar el problema de encima y que acaba con la vida de Antonio.
Cuando hablamos de violencia de género, no estamos hablando de que la violencia es algo exclusivo de los hombres y que las mujeres no cometen violencia. Pero el significado, el sentido y el objetivo no es el mismo. Cuando un hombre maltrata es para retener a la mujer o como consecuencia la pérdida del control de la mujer. Cuando Maje actúa, manipula a un hombre para que mate, es contrario, es para liberarse de él y poder llevar una vida sin él por las razones que ella considere que eran inadecuadas o inoportunas en el caso de que siguiera vivo.
Las cartas escritas en prisión, folios 95 a 103 del tomo 6. Usted dice, mi madre solo reza para que no me falles en el asunto que nos corresponde. Por aquí no quiero hablar abiertamente del asunto, pero creo que eres suficientemente inteligente para captarme.
Yo estaba preocupada en ese momento de que Salva me inculpase de algo que yo no había hecho. Yo le encubrí.
¿Y por qué no lo dijo abiertamente? Si él está en prisión ya, usted puede decir, oiga, mire que...
Pues no sé, lo expreso.
Siempre me tendrás, confía en mí como no lo hayas hecho en tu vida, te quiero mucho, eres mi compañero de vida, vamos de la mano, ahora tenemos que apoyarnos como nunca, ¿vale?
Quise apoyarme en él, estando en prisión, era la única persona que tenía allí.
En la siguiente cara, en la página 2. Maje, te quiero, estoy completamente enamorado de ti, no es que siga, es que estoy cada día más. Tus cartas me enloquecen, me dan una vitalidad increíble, hacen que desaparezcan los barrotes, eres única. ¿Esto es así?
Sí, en ese momento sí.
En los primeros impases del caso, Salvador sigue protegiendo a Maje, se sigue echando él las culpas del crimen, intentando dejarla a ella en un segundo lugar.
Lo que sí sé es que voy a decir la verdad, que tú no tuviste nada que ver. Voy a hacer todo lo posible para que resulte lo menos perjudicada. ¿Por qué lo decía esto usted?
porque seguía diciendo lo mismo, que le iba a defender.
Durante un año Salva sigue siendo ese Quijote que va a salvar a su amada, ¿no? Su amada, mientras tanto, va acumulando también amantes e historias sexuales dentro de la prisión de Picassent que llegan a los oídos de Salva, ¿no?
Ese dominio que ella tenía sobre él se rompe, desaparece. También porque la hija de Salva le pide que, por favor, diga la verdad y reconoce, confiesa que el plan se había hecho de una forma conjunta.
Mi hija, ¿tú qué es? Siempre me ha dicho es que dije la verdad, que deja de mentir ya.
¿Le decía quién esto?
Mi hija.
Los jurados, uno, por unanimidad, declarar que Salvador Rodrigo La Piedra es culpable de la muerte intencionada de Antonio Navarro Cerdán. Dos, por unanimidad, declarar que María Jesús Moreno Cantó es culpable de la muerte intencionada de Antonio Navarro Cerdán.
Mujeres que asesinan a hombres en una relación de pareja, la media anual en España viene a ser alrededor de 4, la mayoría con participación de otros hombres, ¿no? Como en el caso de Maje. Y tenemos un concepto que lo define perfectamente, viuda negra. En España asesinan de media a 60 mujeres. No tenemos ningún concepto. No existe la figura del alacrán asesino o del escorpión criminal.
Quisiera pedirle perdón a la familia de Antonio y a mi familia.
Que me arrepiento mucho de no haber sido valiente y haber ido a la policía, porque lo que pasó es muy fuerte. Me arrepiento de mi cobardía, de haber pensado en mí y no en la justicia, en Antonio, ¿no? En hacerle honor a Antonio.
Antonio Navarro es un ingeniero absolutamente enamorado de su mujer, que se casó completamente enamorado y que se mantuvo enamorado de ella hasta el último día. Es alguien que se da cuenta muy pronto de que María Jesús le es infiel y le perdona una y otra vez sus infidelidades. Si hay alguien que estaba enamorado de su mujer y que me imagino que jamás pensaría que iba a tener ese final por su culpa, era Antonio Navarro. En el verano de 2015, Sergio Morate, un maltratador condenado, acaba con la vida de Marina, que había sido su pareja hasta poco antes, y con la mejor amiga de ella, una víctima colateral de todo esto, Laura del Hoyo.
7 años antes del crimen de Laura y de Marina, Morate es encarcelado porque está acusado del secuestro de su exnovia, que encerró en su piso, que desnudó, que grabó vídeos sexuales, y por este motivo él ingresa por primera vez en prisión.
Conozco a Marina en febrero del 2014 porque viene a trabajar aquí. Marina fue como un vendaval de viento fresco, porque era pura vida, muy, muy, muy alegre y muy fuerte.
Sergio Morate había salido 4 años con Marina Okarinska, había tenido una relación algo tormentosa.
Situaciones de control, salíamos de trabajar y había días que me decía: me voy, que míralo, lo acabo de ver por la esquina, me va siguiendo con el coche, ¿ves? Es que no puedo ir a ningún sitio. Episodios como cuando la tuvo encerrada, en un coche, destrozó su casa en una de esas discusiones.
Porque él está aquí, en una posición superior. Y por lo tanto lo que busca es controlarla para que no se revele frente a su posición superior.
Decía, Marina, ten cuidado, que a ver qué te va a hacer, Marina, que a mí me asusta, que... ¿Pero qué dices? Ella es que le quitaba importancia a todo.
La relación acabó por iniciativa de Marina, que no aguantaba más a Sergio Morata y los excesos de Sergio, y Sergio no estaba dispuesto a aceptar esa ruptura.
En el momento en que Marina toma la decisión de irse a Ucrania, ahí sí que me transmitió miedo.
Él llega a desplazarse hasta este país para intentar verla y ella nunca, ni siquiera sabiendo que él estaba allí, le da su dirección.
Ella empieza a ser consciente de que no la va a dejar en paz. Haga lo que haga, diga lo que diga. Cuando volvió, ya venía casada, eso ya fue en verano.
Le pide a Laura que la acompañe a casa de Sergio a recoger pues, unos enseres que ella se había dejado en el piso.
¿Y por qué no se lo ha dicho a tu padre, tía? Y me dijo que no, que vamos Laura y yo, si no va a pasar nada.
Ella amaba la vida. Ella tenía proyectos, ilusiones, era alegre, feliz, cantaba, bailaba. Le hacía la vida alegre a todo el que estaba a su lado. Yo estoy con las compañeras, yo puedo ir a una cena, yo puedo ir a ver una corrida de toros, pero mi hija la tengo constantemente en mi corazón y la llevo aquí, y la llevaré hasta que me muera. Ella era espontánea, es que te contaba todo, aquí no había secretos, es que nos contábamos todos, aquí cantábamos, aquí bailábamos, aquí cantaba en el portal, yo le decía a Laura, no cantes tanto, y decía, va, así nos enteran.
Era una chica alegre, divertida, se llevaba bien con todos los compañeros, ayudaba en todo, le daba igual ponerse a servir, que si tenía que pasar a la cocina a preparar cualquier cosa porque no llegaba, se pasaba, echaba una mano donde fuera. Y ella había terminado su turno y le decía, Marina, vete. ¿Qué quieres, que me vaya? Pero si tú eres más vieja que yo y estás aquí, ¿cómo no voy a estar yo?
El día del crimen, Sergio trata de llevar a Marina a su terreno, ¿no? A su guarida. Ella no quiere subir, ella le dice que baje él, pero él insiste en que para devolver la ropa tiene que subir a su casa.
Él solo quería que subiera a Marina. Él sabía ya que iba con Laura. Y lo que quería Sergio es que solamente subiera Marina, que no subieran las dos.
Y suben juntas las dos y de allí no saldrían con vida, ¿eh?
Por los informes forenses, pues parece que todo está más o menos claro. Pasa a Marina a la habitación de matrimonio, primero la golpea, la deja inconsciente o medio inconsciente y él aprovecha para ponerle la brida.
Esas bridas dejan la garganta, el cuello de Marina con unas dimensiones pequeñísimas, ¿no? Se reduce el tamaño 5, 6, 8 veces de un cuello, ¿no? De tanto que tiró de esas bridas.
Y al salir de la habitación, cuando está allí Laura en el hall, pues no sé si es que Laura vería algo raro o en la cara o había visto o había oído decir algo a Marina, pues ella intenta salir, la golpea y posteriormente la asfixia.
Él está preparado para matar a una persona y para enterrar y para hacer desaparecer al cuerpo de una persona y se encuentra con dos cuerpos, con dos cadáveres.
Coge un cuerpo, lo baja en ascensor al garaje, lo mete en el vehículo, después posteriormente sube, coge el otro cuerpo y lo vuelve a bajar al vehículo.
Y elige un coche que es el Seat Ibiza, en el que solo cabe en el maletero el cuerpo de una persona. El segundo cuerpo ya lo tiene que llevar entre los dos asientos. Él quiere crearse una coartada, una falsa coartada, para que nadie le relacione con el crimen.
Y pues nada, pues fue a ver a su madre, que estaba en una residencia donde estaba su abuela, estuvo visitando a su abuela con su madre.
Se va a una zona de bares de la ciudad, de Cuenca, donde ve a unos amigos, y había preparado una coartada para la que necesitaba la colaboración, la cooperación de un amigo de la cárcel, de Alexander. Y Alexander le iba a ir a buscar, se iban a ir a un concierto, pero claro, el tener que deshacerse de los cuerpos le descuadra. Y él le cuenta a Alexander que tiene al cadáver de Marina en casa y Alexander no quiere saber nada del tema.
Él se pone a acabar esa misma noche, entre la adrenalina que llevaba, el estrés que llevaba porque tenía allí dos cuerpos, cuando llevaba 10 minutos cavando, que aquello que no avanzaba, que él pensaba que en 10 minutos iba a tener un agujero de 2 metros y él vio que aquello iba a quedar como una chapuza, que no iba a poder enterrarla. Ya no tiene más fuerzas para seguir cavando y deja los cuerpos como los deja, que es cuando él piensa que tiene que abandonar España, pero ya.
Decide iniciar una huida un poco loca en su Seat Ibiza hacia Rumanía. Él tenía un contacto, un antiguo amigo de la cárcel allí.
Elige el peor país posible para huir, casi con seguridad, pese a que previamente en conversaciones con amigos pregunta ¿a qué país te irías si matas a alguien? Pues sin embargo se va al país donde la colaboración entre las policías española y de otro país es la ideal, que es Rumanía. Él ya tiene que ir improvisando todo. No tiene demasiado dinero y no quiere quedarse sin dinero en previsión de que el coche se averíe. Y va echando gasolina de 20 en 20 euros.
Hacía todo lo posible por evitar los radares, que cumplía toda la norma de circulación, que si veía algún lector LPR que intentaba bordearlo, aunque le costase sumarle media hora o una hora al viaje, que la huida la hizo prácticamente sin dormir, a base de Red Bull, de café, de pastillas de cafeína que compraba en la gasolinera, ¿no? Se echó al arcén un par de veces para intentar dormir un poco y tal, pero que era imposible, ¿no? Que le resultaba imposible con la adrenalina, sabiendo que le estaban persiguiendo, sabiendo lo que había hecho y demás, que era imposible.
Y además en Italia tiene un pequeño accidente, un pequeño golpe que todavía le complica más la vida, porque claro, no puede sacar los papeles, digamos.
Nada, no tengo nada, no tengo golpe, no seguro, no parte. Y que se montó en el coche y se fue corriendo.
De la tarde había una concentración en la Plaza de España pidiendo que aparecieran Laura y Marina.
Muchísimas gracias, de verdad. Muchas, muchas gracias por parte de la familia.
Cuenca estaba, pues eso, Cuenca estaba consternada. Todo el mundo, ¿dónde estarán? ¿Qué pasará? ¿Qué ha pasado? Y yo ese momento pues lo viví agradecida por toda la gente que allí vi.
Salimos de aquí de comisaría sabiendo que nos íbamos a encontrar con 2 cadáveres y tú veías a toda esa gente que iba a pedir el, por favor, que aparecieran ya de una vez Marina y Laura.
Los cuerpos de Laura y de Marina se encuentran en un terreno cerca del río Huécar. Alguien que pasea a su perro los encuentra y están enterrados muy superficialmente, uno encima del otro. Todavía conservan la brida alrededor de la garganta, alrededor del cuello, los 2 cadáveres con cal viva. Incluso allí mismo está la azada, porque esa fosa tenía que albergar un cuerpo nada más, no tenía que albergar 2.
En el lugar donde encontramos los cuerpos de Laura y de Marina, pues sí que encontramos algún objeto que luego fue determinante a la hora de las pruebas, y es una botella, una garrafita de la Virgen de Lourdes. Esta misma botella dice está también en los pisos de Sergio, y en esa botella apareció el ADN de Sergio Moraté.
Le ponemos en conocimiento de las autoridades rumanas que tenemos a una persona que nos interesa especialmente, porque posiblemente sea el autor de un doble homicidio, que se dirija al lugar, y le pedimos que monte un servicio de vigilancia discreta.
En este viaje se deshace de sus tarjetas y no enciende su teléfono móvil, pero comete un error. Cuando llega a Rumanía, sí vuelve a utilizar el teléfono móvil, y eso lo sitúa directamente a ojos de los agentes en el país en el que estaba escondido, y directamente la policía llega a él.
¡Mataste a Laura y Marina, Sergio!
Cuando nosotros entramos en el avión, lo primero que veo es un Sergio cabizbajo. Él llega aquí a la localidad de Madrid y tenía que pasar a disposición en los juzgados de Cuenca, entonces el trayecto Madrid-Cuenca lo realizamos juntos. Nosotros tenemos una conversación súper extensa en el tiempo, ¿no? Hasta bromea conmigo incluso sobre cosas externas, ¿no? a la situación. Comentarios cómplices en los que yo le decía, no te olvides que yo no soy un amigo tuyo, que yo soy policía y que mi fin es que tú seas condenado por los hechos que has cometido.
Sergio nos pregunta que si tenemos pruebas. ¿Tú sabes de una botella o te acuerdas de una botella? Y entonces Sergio se sorprende y dice, va, dice la botella de agua, ya tenéis mi ADN.
Su mayor error es querer saber lo que yo sé. ¿Sabe? Porque para llegar a eso, él tiene que ir dándome información. Cuando me cuenta que él baja los cuerpos y que lo está metiendo en el coche y que escucha un ruido, dice, joder, escuché un ruido y me cagué. Porque seguro que el vecino me vio y tal. Y dice, imagino que habéis hablado con él, ¿no? Entonces, ya te va revelando datos sobre la investigación.
La norma es que los criminales son un desastre. Son gente bastante estúpida, de hecho.
Si yo cavo la fosa o meto a las dos chicas en la fosa y tal, dice, ¿tú crees que tú me ibas a coger a mí? Me has cogido porque yo he fallado, ¿no? No porque tú seas bueno, sino porque yo he fallado.
Me cojo mi derecho de no declarar.
Yo le recuerdo en el juicio casi ajeno a lo que estaba pasando. Sergio Morate es alguien con un ego muy grande que sabía que ese era su momento.
El momento en el que me despido de él, me despido de él en los calabozos de los juzgados de Cuenca. Hay un aspecto que se ha comentado, ¿no? Que fueron una foto de la boda de Marina, que se casó. Su única obsesión era ver la foto de la boda, ¿no? Y al día siguiente, a las 6 de la mañana, voy a buscarlo y lo primero que me dice es, no he podido pegar ojo en toda la noche pensando en la foto de la boda, por favor, enséñamela. Y, o sea, estaba a punto de ser oído en declaración por un doble homicidio y no has pegado ojo pensando en la foto de la boda de tu expareja.
Para mí era un niño malcriado. Era un niño pequeño que tenía un juguete que manejaba como él quería. Y que cuando no tenía lo que quería, entraba en cólera, en pánico.
Cuando hablaba de Marina, él se venía arriba. O sea, se venía arriba y hablaba con ella con desprecio y con un odio inusual.
Con Marina no mostró en ningún momento el más mínimo resquicio de arrepentimiento, ¿no? Él estaba convencido de lo que había hecho y de que lo que había hecho era justo y correcto.
Es propio del crimen moral, es decir, el crimen que asume la consecuencia y que se ve como alguien que ha hecho lo que otros no se atreven a hacer. Luego, no es un crimen que lo cuestione como hombre, sino que lo refuerza como hombre en su virilidad.
Él se sentía especialmente dolido porque decía, es que ella me había dejado y yo le había dicho que yo quería que ella fuese la madre de mis hijos, ¿no?
Él nos cuenta que él se portaba muy bien con Marina y que Marina en algunas ocasiones lo trataba con desprecio.
No solo es que se entienda que la mujer provoca, sino que hay un 3% de población en la Unión Europea, a nivel teórico, como pregunta general, que justifica la violencia.
A lo mejor decía, no, es que yo en esa época todavía era su novio, y se cabreaba, ¿no? Se frustraba, decía, yo era su novio ahí. Yo cuando tal era su novio y ella todavía no me había dejado y era su novio.
Cuando nos pregunta él que cómo está la familia de Laura, claro, digo, bueno, vamos a ver, ¿cómo quieres que esté la familia de Laura? Soy muy amigo de la familia y digo, están destrozados, dices que no entienden.
Y sí que llegó a manifestar abiertamente pobre Laura y a bajar un poco la cabeza como en señal de no sé si de arrepentimiento, pero sí que mostró algo que con Marina era inapreciable porque no existía.
A mi hija me la han arrebatado. Un asesino criminal, frío, calculador y malo.
¡Asesino!
¡Asesino!
¡Hijo puta!
¡Asesino!
¡No te mames!
¡Hijo de puta! ¡Asesino!
Los jurados por unanimidad encontramos al acusado culpable de la muerte de Marina Okaniska, culpable de la muerte de Laura del Hoyo Chamán.
Yo no creo que sea una persona como para dar consejos, porque cada situación es un mundo. Pero lo que me he dado cuenta con esta experiencia es que por muy fuertes que nos veamos, mujeres que parece que tienes todo por delante, que controlas tu vida, que no necesitas pedir permiso. Como hay una persona que de repente se obsesione y quiera llevar tu control y quiera controlar tu vida, va a hacer lo imposible. Y que si hay alguien que no es capaz de entender que alguien no es de su posesión y que tiene que estar siempre dominándolo y controlándolo, pues que tiene que ponerse en manos de un profesional. Que hay muchas mujeres que han ido a denunciar y en ese momento de denuncia pierden el control los hombres y es cuando van a por ellas. Yo no sé si la mejor herramienta es la denuncia o no. Probablemente ahora mismo es una de las más poderosas que tenemos. Y sobre todo que si tienen gente alrededor que las quiere, por favor que lo cuenten. Que lo cuenten, que lo digan. Que una cosa es el amor y otra cosa es el control.